En el libro de Levítico, capítulo 6. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 6. Continuamos nuestro estudio a través de estos capítulos. En el libro de Génesis, Dios nos habló de nuestra creación, también de nuestra rebelión, también del juicio de Dios por medio del diluvio y del juicio que Dios traería sobre esta nación yendo a Egipto y siendo esclavos. En el libro de Éxodo encontramos la salida del pueblo de Dios para encontrarse con el Señor y estar en el desierto unos pocos días, pero por la incredulidad y dureza del corazón, estos pocos días se tornaron muchos años, 40 años. En el libro de Éxodo también vemos cómo el hombre sale al encuentro con Dios. Pero en el libro de Levítico encontramos cómo podemos acercarnos a un Dios santo. Las Sagradas Escrituras nos dicen: Dios es santo, sed por tanto vosotros santos. Nuestro Dios en su santidad ha dejado prescrito en la palabra de Dios la manera como podemos acercarnos a Él, como podemos también redimir nuestras faltas y cómo podemos restituir ante Dios y ante nuestro prójimo las faltas que cometemos. Los capítulos 6 y 7 de Levítico nos hablan de estas cosas. Dice el verso 1 del capítulo 6 de Levítico: Jehová dijo a Moisés: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Nótese que aún en todo detalle de nuestra vida las Sagradas Escrituras están hablando. La prevaricación tiene que ver con pecados, no por ignorancia, sino por conocimiento. Sabiendo lo que es bueno y no lo hace, prevarica contra Dios. Y mira, está hablando de calumnia, o está hablando de robar, o de negar, de dar falso testimonio, o pecados así, de mentira. Si una persona hacía esto, tenía la opción de arrepentimiento. Siempre Dios ha dejado la opción de arrepentimiento. Porque cuando tú te encuentras una billetera y ves que tiene dinero, ¿qué es lo primero que piensas? Dice, tan de bueno. ¿Cuál? Realmente el primer pensamiento no es correr y entregársela a la persona y decir: mira, se le cayó esta billetera. Porque todos nosotros podemos caer en diversas tentaciones, pero el Señor ha dejado un camino abierto. Siempre podemos recapacitar y restituir. Siempre. Dios no le sorprende que pequemos, porque Dios sabe que somos pecadores. Lo que le sorprende es que no nos arrepentamos. Porque el santo y noble Espíritu de Dios trae convicción a nuestros corazones. Entonces, siempre podemos rectificar. Siempre. Es muy normal que tú, como cristiano, llegues donde tu vecino con un vidrio, con silicona o con pasta para pegar un vidrio, y diga: vecino, vengo a pegarle el vidrio de la ventana. Dice: ¿y por qué? Dice: porque un día yo cogí una piedra y se tenía la música duro y se lo rompí. Es muy normal que usted llegue y rectifique. Dice: y vengo a ponerle el vidrio y vengo a recuperarle todo lo que le dañé. Y además tengo que pagarle el 20% de los daños por haberle hecho eso. Agregar el 20%. Mire, eso es lo que enseño. Mire, dice, y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien le pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. En el día en que viniera a hacer restitución de arrepentimiento, agregará la quinta parte, el 20%. Se puede restituir. Debemos restituir. ¿Se acuerdan cuando este hombre pequeñito? Estoy hablando de Jorgito. Estoy hablando del tiempo de Cristo. Zaqueo, en un árbol subido, porque era pequeño de estatura, y se subió a un árbol para ver a Jesús, y era un publicano este hombre, un recaudador de impuestos, y Jesús lo vio y dijo, Zaqueo, baje que voy a ir a tu casa a cenar, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y este hombre tan gozoso recibió a Cristo, se arrepintió y dice, y si he defraudado a alguno, le voy a devolver triplicado. Mire que ahí se demuestra la restitución. Al que le he hecho daño, al que he defraudado, le devuelvo tres veces. Ahí se nota el arrepentimiento, ahí se nota el cambio de actitud para Dios, ahí se nota el nuevo nacimiento, la restitución. Y el Señor deja el camino para que restituyamos, y dice, pero tiene que venir a presentar expiación. Y el que en la ley antes de Cristo mentía, robaba, le daban a guardar algo y negaba y decía, no, usted no me lo dio a guardar. El burro que me dejaste al cuidado resultó ser una oveja. Y en ese tiempo un burro valía más que una oveja. Un burro. Y las cosas se podían perder, pero era responsable el que tenía encomendadas esas cosas. Y dice, para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Entonces, para su perdón traía un carnero sin defecto, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, por eso la persona se detenía de hurtar, mentir, dar falso testimonio, porque tenía que restituir. Salía perdiendo, porque Dios le iba a traer convicción a su corazón, y además tenía que traer un sacrificio y pasar por todas estas cosas. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche y hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El fuego del sacrificio permanecerá. Es necesario que observemos el libro de Levítico, porque Dios dio instrucciones muy precisas. Si tú quieres acercarte a Dios, no lo podrás hacer a tu manera, sino tienes que hacerlo a la manera de Dios. Mira que los hijos de Aarón no atendieron estos mandamientos y creyeron que ellos podían acercarse a Dios como ellos quisieran, a su manera, y fueron consumidos por el fuego que empezó a quemarles desde adentro hasta afuera. Los únicos que se han quemado entre los hombres de adentro hacia afuera han sido los hijos del sacerdote Aarón. Y el libro de Levítico nos enseña y nos muestra que debemos ser muy cuidadosos en cómo acercarnos a nuestro Dios. Hoy también esto está vigente. El Señor nuestro Dios ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero el hombre dice, no, Jesús y algo más, y otro. Eso ya es la manera del hombre. La manera de Dios es, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino es por mí. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo, el que por mí no entrare será condenado. Y el que no entra por la puerta es ladrón, salteador y malhechor. Pero el hombre dice, no, hay otra puertica. Mire que esa es la manera del hombre. Dice, no, hay otra puerta, hay otras puertas. Bueno, yo le digo quizás, sí, pero no para el cielo. Tengan mucho cuidado que no sea que le estén abriendo la del infierno. Yo no le pongo en duda que no haya otras puertas, pero para el cielo la manera de Dios es esa. Yo no sé si tú tienes tu propia manera, pero les digo por la Escritura que solo hay dos maneras, la correcta y la incorrecta, la de Dios y la nuestra. Y es tu decisión, hacer las cosas a la manera de Dios o hacerlas a tu manera. Si las haces a la manera de Dios, bienaventurado. Si las haces a tu manera, asuma también las trágicas consecuencias, como lo que tuvieron que asumir los hijos de Aarón. Aunque su oficio y su intención podía ser buena, iban a llevar incienso delante de Dios a quemarlo. Pero ¿cuál fue el error? Lo estaban quemando contrario a lo prescrito por el Señor. ¿Es serio lo de Dios? ¿Es de vida o muerte? Así tan serio. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, has escogido muerte. Y si tú has escogido hacer las cosas a la manera de Dios, has escogido bien, has escogido vida. Mira lo que dice aquí, en este mismo capítulo. El fuego debe estar encendido, son requisitos, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Estos son detalles que debían ser observados, hasta esos detalles. Y además vestirá los calzoncillos de lino sobre su cuerpo también. ¿Qué le pasaba si se iba sin calzoncillos de lino? Baila. Podía morir hasta por un detalle así, porque a Dios le gusta que le obedezca. Y obediencia a medias no es obediencia, es desobediencia. Y mira lo que dice aquí. Vestirá los calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Todo este trabajo ordenado y detallado. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Se pondrá otra ropa, ropa para trabajar. Mire que tenía ropa para ministrar y tenía también ropa para trabajar, sacar las cenizas. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Los sacrificios de paz, que habla aquí el libro de Levítico, son los que simbolizan nuestra comunión con Dios. Cuando tú pones un asado, y si te gusta el olor de un asado, de la grosura de... Y dices, ¡ay, huele delicioso! ¿Le estoy haciendo dar hambre? Pues deberían de traer listo un asado y hacerlo allá después del estudio. Está rico sería, ¿no? Pero este olor, ¿qué simboliza? Nuestra comunión con Dios. Paz. En cambio, Dios no se agradaba del olor de los sacrificios para el pecado, para la expiación, para la prevaricación. Esos no son de olor fragante, esos eran totalmente aparte. Pero de los sacrificios de paz se agrada a Dios. ¿Cómo presentamos hoy sacrificios de paz al Señor? Viviendo una vida en comunión con Dios. Ahí va mi muchachito, ahí va mi hijo. Todo cuanto él piensa y hace me agrada. Mi paz está con él. Él es el hijo de mi paz. Comunión con Dios. Posible a través de Jesucristo. Comunión con el Señor. Y mira lo que dice aquí. Esta es la ley de la ofrenda. Entonces, el verso 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿De qué tiene símbolo ese fuego también? Del Espíritu Santo de Dios, que es fuego consumidor y fuego purificador de nuestra vida como lámpara encendida para Dios. Continuamente. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Todo lo que el Señor dice en olor grato simboliza también nuestra oración, nuestra comunión con Él. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura. Se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Porque Dios determinó que los que viven de trabajar para Dios, los que viven en el trabajo de Dios, coman de las cosas separadas para Dios. Y así ellos eran sustentados, porque Dios apartaba para ellos parte de esta ofrenda. Dice, no se cocerá con levadura. Le he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Son cosas santas ofrecidas a Dios. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocaren en ellas será santificada. Era algo muy especial para Dios y lo sigue siendo, hablando esto de lo que apartamos y lo que tenemos para Dios consagrado a Él, nuestra vida, nuestro ser. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová en el día que fueren ungidos. La décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Ellos también debían presentar su ofrenda a Dios como sacerdotes del Dios Altísimo. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Señor. Y el sacerdote que en el lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Y esto debían observarlo con toda rigidez. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. La ofrenda que el sacerdote entregaba era totalmente dada al Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Esta es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. De todas las ofrendas había una porción para el sacerdote. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Todas estas observancias para servir a Dios nos deben crear en nosotros una gratitud. Si usted quería acercarse a un Dios santo en el Antiguo Testamento, ¿era fácil o era difícil? Mire todo esto. Todo esto tenía que hacer. Era supremamente difícil. Y si hoy quiere acercarse a Dios, ¿qué tiene que hacer? Todo esto de los sacrificios, de las ofrendas, todo lo que estamos viendo aquí, todos estos detalles, ¿quién pagó para que nosotros hoy tengamos derecho, libertad de ir al lugar santísimo por medio de Él? Jesucristo. ¿Se imaginan los problemas que por cada uno de nuestros pecados, por difamar a alguien, por tomar algo de alguien, por una mala intención, teníamos que pasar por todo este proceso? Todo. ¿Y hoy qué es lo único que tenemos que hacer? ¿Dolernos en nuestro corazón y pedirle al Señor perdón? Menos mal que nuestro Señor Jesucristo vino. Si no, imagínese cuánto capital tendríamos para pagar por nuestros pecados. Cada vez que pecáramos, un cordero. ¿Cuánto vale un cordero? 30 litros de, el equivalente a 30 litros de flor de harina para una ofrenda, por un pecado. Aceite. Nos tocaría incluso tener parcelas y criar corderos, ¿cierto? Con tanta multitud de pecados. Y ahí sí nos pesaría pecar porque los corderitos iban disminuyendo. Pero todo esto hoy se ha convertido en gracia para nosotros porque Cristo Jesús pagó por nosotros Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüellan el holocausto, se degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Yo creo que hasta la persona más dura, cuando él veía que sobre el animalito ponían sus manos, y el animalito ahí tranquilo, y le ponían sus manos ahí, y le ponían las manos sobre la cabeza al animalito, y en ese momento se simbolizaba que los pecados del que venía a ofrecerlo eran transferidos al corderito, al sacrificio. Y luego cogían el corderito, lo colgaban y le cortaban el cuello y sangraba y quedaba ahí quieto. Esa era una imagen de que ese animalito por quien estaba muriendo. No por los pecados de él. Yo creo que hasta el más duro decía, a ver, yo peco y el bichito muere. Yo peco y el animalito es el que lleva la culpa. Pero todo eso es un símbolo del que había de venir a tomar nuestros pecados, morir en nuestro lugar, no abrir su boca, callar y antes orar por sus transgresores, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue coronado de espinas, espinas que produjeron los pecados de nuestros primeros padres y de toda la humanidad, y fue azotado, perdió su parecer, su hermosura. De hecho, los que comentan sobre una muerte como la que él llevó, dicen que sobre la cruz colgaba un pedazo de sangre en forma de hombre, como carne sangrando. Y el sacrificio de la cruz era el peor que tú pudieras pensar. Después de ser azotado. Y mira lo que muestra aquí el sacrificio por la culpa. Y dice en el verso 3, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado. Mire que no quedaba nada para el asado. Todo esto iba para el holocausto. Usted dirá, pero es que el Señor siempre lo priva a uno de lo más rico, ese gordito ya, cosas, no. ¿Por qué le dice, ofrézcamelo a mí? Dice, para que no sufra de colesterol. Para que viva más tiempo, para que no se le suban los triglicéridos y para que esté saludable. Y usted en la pelea, ¿me lo como o se lo ofrezco al Señor? Y en ese tiempo la gente era muy saludable, porque era obediente. Obediente al Señor. Todas las leyes dietéticas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Preservarnos, darnos mejor salud y darnos más larga vida. Todas. Si las observáramos, seríamos más saludables. Claro que de todas maneras, hoy el Señor nos da una bendición y una garantía. Dice, todo lo que comas es lícito, pero ore para que yo lo santifique. Y Dios puede santificar nuestros alimentos y ayudarnos. Que estos no sean tan malignos ni nos hagan mal. Mira lo que dice aquí, todo esto me lo ofrecerás y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa y todo será consumido. Todo será quemado. Yo creo que en ese momento había la tentación, ay, huele tan rico, echa aquí un poquito de asado. Dice, no, no se puede, es todo. ¿Y de qué habla esto? Una entrega total. ¿De quién estará hablando en una entrega total? Pues ni más ni menos de quien fue la expiación en entrega total por nosotros. Se entregó todito, completamente, totalmente. Y lo menos que nosotros deberíamos hacer era seguir su ejemplo. Pero para reírnos, lo digo, pareciera que nuestra entrega al Señor Jesucristo, el que se entregó totalmente por nosotros para quitar nuestra culpa, pagar nuestro pecado y morir nuestra muerte, fuera por cuotas. ¿Él se entregó por cuotas? ¿O se entregó de una vez y completo? Nuestra entrega al Señor, le apuesto una oreja, le dedico una oreja, un ojo, ahí le va la cabeza. Le entrego un brazo. Nuestra entrega muchas veces no es una entrega total. Parecemos a la discusión que tenía una vaca y un marrano, ¿se acuerdan? El marrano le discutía a la vaca y la vaca al marrano. La vaca le decía a usted, sí, mientras vive no da nada. En cambio, yo mientras vivo doy leche, de la cual hacen quesos y produzco mientras vivo. Y muchos productos salen mientras vivo. Y el marrano dice, pues en parte tiene razón, señora vaca. Pero cuando yo me entrego, también me entrego todo. Cuando lo matan, le aprovechan todo. Ya que un marrano es solo bueno, pero muerto. Con una analogía con el cristiano, ¿será bueno cuando muera o será bueno mientras vive? El cristiano no puede ser como el marrano. Porque el cristiano debe producir frutos de virtud que comprueben que su vida ha sido transformada por el poder de Dios. Y mientras vive en esta tierra, está ganando posición, reconocimiento, gloria y honra para la eternidad. O sea, lo que haga aquí, en este momento, repercute para su galardón eterno. Habrá unos, dice el apóstol Pablo, que edificaron con paja, hojarasca y madera, y su obra probada por el fuego se quemará. Sin embargo, serán salvos por pura gracia, como por la piel de los dientes. O como decimos aquí en Colombia, se salvó por un pelito. Por pura gracia. El que pase allá y diga, ¿usted por qué se salvó? Va a decir, eso se llama pura y absoluta gracia, no más. Pura gracia de Dios. Otros edifican con plata, oro y bronce, probados por el fuego, su obra perdura. Usted dirá, ¿pero qué es el mensaje? Tengo que poner plata, oro, bronce. No, ese no es el mensaje. El mensaje es ese, que Dios pesa los motivos, las motivaciones del corazón. ¿Por qué hice eso para el Señor? ¿Lo hice para mi gloria? ¿Lo hice para ser visto? ¿Por qué fui a la capilla? ¿Saben? Porque había una chusca allá que iba también y me gustaba verla. ¿Lo hizo por venir para el Señor o lo hizo por mirar a la chica o por buscar un esposo o un novio? Eso es lo que el Señor pone en su vida cristiana. Si tú llegas y dices, voy a hacer una capilla, a veces todos dicen, ¡ay, qué lindo motivo! Voy a hacer una capilla para que la iglesia se reúna en ese lugar y adoren al Señor. Y luego dice, pero voy a hacer poner tremenda placa donde salga mi nombre. Ahí ya perdió toda su recompensa. Ya fue pura paja, heno y hojarasca. Construyendo. Porque el motivo era poner su nombre. Perdió su recompensa eterna. Dios pesa y juzga los motivos de su corazón. Y esto es lo que marca que tu vida sea sola paja, hojarasca, madera, bronce, plata u oro. Son los motivos de tu corazón. En otras palabras, ¿por qué lo hice y para quién lo hice? Esas dos preguntas definen. ¿Por qué lo hice y para quién lo hice? Y mira lo que dice también aquí. Se pondrá todo esto y verso 5 dice, el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Mira que Dios ordenó esto. También asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Entonces en su parte, que ya el Señor determinó que él podía tomar una porción, Así lo instituyó Dios para que los sacerdotes que trabajaban en las cosas del Señor comieran de las cosas ofrecidas al Señor. En el verso 10 del capítulo 7 de Levítico encontramos esto: y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Esta es la porción que Dios da a sus ministros para que se sustenten de su trabajo. En el verso 11 dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. La figura de la ofrenda de paz tenía esta connotación: sentarnos con Dios a disfrutar de un alimento. Realmente significaba comunión del pueblo de Dios con él. En el verso 13 dice: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias, de paz. Y de toda la ofrenda preparará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será consumido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado con el fuego. Dios quiere una relación diaria, permanente y única con nosotros. Quiere que andemos en su frescura de una comunión personal con Él cada día. Dice en el verso 18: si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Dios es enfático en su palabra en mostrarnos que no debemos depender de glorias pasadas. A Dios no lo impresiona lo que hayamos hecho para Él hace unos días, meses o años, sino la realidad actual de nuestra vida, los frutos actuales de nuestra vida para Dios. Y dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Entonces la ofrenda de paz simbolizaba comer, participar con Dios mismo de estos alimentos. Verso 20 del capítulo 7 de Levítico: pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Se requería santidad para acercarnos a un Dios santo. Se requería santidad para comer estos alimentos junto con Dios mismo, que bajaba a hacer compañía al hombre para tener comunión con él en este símbolo del sacrificio de paz, de la ofrenda de paz. Verso 21: además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Es lo que el apóstol Pablo nos hace recordar cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, cuando dice que nos examinemos y nos probemos antes de venir a la mesa del Señor, para que no comamos para juicio. Porque el que no discierne las cosas de Dios come para juicio. Y estas cosas tienen la misma connotación para la vida cristiana. El verso 22 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto, la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Dios quiere librarnos a través de todas estas normas dietéticas de muchas enfermedades, de muchos problemas que acarreamos al desobedecer su palabra. Verso 25: porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre el pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Estas cosas las reservó Dios para él. La grosura y la sangre. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Esta observación debía cumplirse entre el pueblo de Israel y es de cumplimiento perpetuo hasta hoy, porque las órdenes de Dios continúan vigentes hasta hoy para su pueblo. Dice en el verso 28, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será para Aarón y sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Dos porciones muy especiales de este sacrificio de paz, una vez presentadas a Dios, serán dedicadas para el sustento del sacerdote, el lomillo y el pecho. Dice en el verso 33, el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Nuevamente, Dios preocupándose por su obrero, como dice en los evangelios nuestro Señor Jesucristo, porque el obrero es digno de su salario, y el que trabaja en la predicación del evangelio debe vivir del evangelio. Y es lo mismo que hace referencia en el libro de Éxodo, cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No lo dijo por el buey, lo dijo por los siervos de Dios que deben percibir de su sustento también de las cosas del Señor. Y Dios piensa en el soporte del sacerdote de Dios. Dios dejó estas porciones para quien le sirve. El que sirve a Dios está llamado a comer de la bondad de Dios y disfrutar de sus deleites y de su bendición y de su provisión. Mas el que no sirve a Dios, la Escritura dice, el que abandona al Señor perecerá. El pueblo de Israel descuidó su comunión con Dios. Mientras ellos estuvieron con su Dios, Dios les proveyó y les bendijo abundantemente. Pero cuando ellos se apartaron de Dios, vino gran escasez y gran hambre en medio de ellos. A tal punto que hubo tiempos en la época de rebeldía del pueblo de Dios, que era muy apreciada la cabeza de un asno para comida. Los aún desechos de los animales los compraban para comer. Esto muestra claramente que si olvidamos a Dios, dejamos de disfrutar su bondad y cosas terribles nos pueden acontecer por nuestra rebeldía y soberbia. Sacerdotes del Señor eran proveídos por el Señor y esto lo dejó, como dice en el verso siguiente, verso 34, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Para todos los judíos, hasta hoy, las leyes, estatutos y preceptos de Dios son de obligatoria observación hasta nuestros días. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día en que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que se les diesen desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Por esta razón necesitamos saber que si Dios nos llama, Él nos sostendrá y nos mantendrá. Y esto es estatuto perpetuo para el pueblo hebreo, y hoy se cumple esa provisión de gracias sobre nuestras vidas. Verso 37, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Por tal razón, si queremos la paz que tanto anhelamos, debemos estar primeramente en paz con Dios y observar las cosas prescritas por Él en su santa palabra. La Escritura es explícita cuando dice, no habrá paz para los impíos. Por tal razón, Dios ha dejado estos sacrificios de paz para que podamos tener paz para con Dios. Y la verdadera paz para con Él hoy es nuestro Señor Jesucristo. Debemos tomar modelos sencillos para que esa paz sea verdadera en nuestras vidas. Si hemos agraviado, debemos desagraviar. Si hemos roto algo, debemos repararlo. Si hemos defraudado, debemos restituir. Es el mandamiento que Dios nos da para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Al que ordenare su camino le mostraré mi salvación, dice el Señor. Y al que pusiere mi palabra por obra, yo le honraré. Buscar la paz y seguirla. Es la paz que el Señor nos manda tener en una total y completa relación con Dios hoy a través de su Hijo Jesucristo. Ofrenda y ofrendador se ha presentado a Dios por nosotros, Jesús. Y hoy, viendo tanta turbación y tanta falta de paz en el mundo, solo sus palabras son las mismas que habló sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo entendiera que yo puedo darte paz, si tan solo entendiera el tiempo de tu visitación, el tiempo de tu paz. Él es nuestra paz, Cristo Jesús. Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo en Él, y Jesús en la cruz tomó la mano de Dios y la mano del hombre para hacer paz con Dios, para darnos la paz de Dios y estar en paz como solo en una perfecta y completa comunión con Cristo podemos estar frente al Señor. Él es el precio de nuestra paz, y el precio de nuestra paz ya fue por nosotros pagado, Jesucristo. Vamos a orar.